Vamos con el espacio que nos ofrece de manera periódica Rivesalat, esta compañía que ofrece todo tipo de seguros para todo tipo de perfiles de empresas, que cubre un enorme abanico y que además nos trae a este programa, a este espacio, bueno, pues empresas con las que trabajan para ayudarnos a entender, bueno, pues cómo van diferentes sectores económicos. Hoy vamos a hablar del sector inmobiliario con una empresa de primer nivel. Pero antes me vais a permitir que presente a Pablo Macías, que es el director de Rivesalat en Levante. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Un placer que nos acompañes una vez más. A no sé cuántos años estamos trabajando juntos en este espacio, pero siempre es un gusto. Igualmente. Sobre todo, que nos traigas gente tan interesante como tenemos hoy. Por ejemplo, Mar Puchades, que es directora general de Avanza Urbana, así como Vicente Mestre, que es su director comercial y de marketing. Hola a los dos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes.
Muchas gracias a Rivesalat y a COPE por invitarnos hoy a este espacio.
Es un gusto, porque es verdad que el sector inmobiliario siempre interesa a todo el mundo, sufre muchos altibajos en esto de la construcción, que de repente se paraliza, ahora de nuevo vuelve a arrancar, la gente siempre está con interés de poder invertir aquí o allá. Y es un sector que siempre ha sido como muy nicho de tranquilidad para invertir, pero en los últimos años ha habido un poco como de reticencia, ¿verdad? Así que vamos a aclarar esta y otras cuestiones, cómo estamos ahora mismo en este sector, como oportunidad de inversión. Si os parece, arrancamos por aquí, ¿no, Pablo?
Pues yo creo que sí. Bueno, lo primero de todo, Carles, yo creo que sería felicitarles.
A ver.
Bueno, recientemente han sido premio a la estrategia comercial, la estrategia empresarial por Economía 3. Luego, enhorabuena, la verdad que están ahora mismo de
celebración.
De celebración. Y bueno, que nos cuenten esta estrategia empresarial.
¿En qué consiste, no?
¿En qué consiste, no?
Sí, pues efectivamente estamos de enhorabuena. La verdad es que nos sorprendió gratamente este premio de Economía 3. Y siempre, bueno, que reconozcan la labor de la compañía, pues es un motivo de orgullo para todo el equipo con el que trabajamos. Y bueno, la verdad es que esta nueva estrategia que desarrollamos durante el final de 2022 y pusimos en marcha en 2023 ha visto sus primeros frutos. En 2023 hemos iniciado estos primeros proyectos, ¿no?, con este cambio estratégico. Y la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado que estamos teniendo. Tenemos un enfoque más orientado a participar en coinversión con, sobre todo, perfiles de family office para desarrollar proyectos en la zona de la ciudad de Valencia y el área metropolitana. Uh-huh. Y la verdad es que está teniendo una muy buena acogida, la respuesta está siendo súper positiva y la verdad es que tenemos, bueno, yo creo que nuestra trayectoria también pues nos ha hecho contar con la confianza de inversores pues oye que nos quieren acompañar y que nos están apoyando en esta nueva etapa.
A mí me gustaría, para centrar un poquitín también la charla, que la gente que nos está viendo entienda qué es Avanza Urbana, porque a veces la gente confunde lo que es una constructora, lo que es una promotora, lo que es una gestora o una inmobiliaria. Uh-huh. Y también entender cuáles son vuestros principales clientes, que los hay de diversa índole, ¿verdad?
A ver, ahí, Carles, la verdad que, bueno, en cuanto a la estrategia y por rematar una cosa que decía Mar, hemos sido unos adelantados porque todas las noticias que están saliendo en el 2024 es la avalancha de inversión por medio de family office que están participando en diferentes vehículos de inversión inmobiliaria. Uh-huh. Y nosotros esto lo iniciamos hace 2 años, es decir, que creo que ese premio también va enfocado a que nos adelantamos un poco a lo que está sucediendo a día de hoy. Entonces creo que está más que merecido, ¿no?, todo el trabajo que hemos hecho como equipo. Y en cuanto a lo que hacemos Avanza Urbana, pues lo que tú decías, nosotros nos definimos como gestores integrales de proyectos inmobiliarios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que acompañamos lo que es el desarrollo del proyecto desde la búsqueda de la oportunidad.
¿Sí?
A la búsqueda de los socios que van a coinvertir con nosotros. Nosotros tenemos dos tipos de clientes, el cliente inversor, que es el que nos ayuda a poner en marcha esos proyectos, y el cliente final, que es el que nos compra la vivienda. Y nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Probablemente ahí está la clave de nuestro éxito, que el inversor no se tiene que preocupar. que él solo tiene que participar, aprender de nuestro lado, ser partícipe cuando él lo considere. Nosotros le damos la oportunidad de, por los diferentes órganos de gobierno, ser partícipe de tomas de decisiones importantes. Uh-huh. Hay algunos que lo consideran oportuno y otros que entienden que no es necesario, que ellos lo ven como una inversión financiera pura y dura. Y entonces nosotros, pues, segmentamos el mercado, definimos el producto, nos encargamos de buscar el tipo de constructora que se adecua a nuestras necesidades, el tipo de cliente, luego hablaremos de ellos, y acompañarlo hasta la escritura de la vivienda. Y por tanto es un servicio totalmente integral y donde eso sí, buscamos dos cosas. Una, la máxima rentabilidad para nuestro cliente inversor y la máxima satisfacción para nuestro cliente que compra la vivienda.
También buscáis, imagino, el tipo de producto. Pues construir, se puede construir muchas cosas, ¿no? Pero hay que ver cómo está el mercado para enfocarse hacia un lado o hacia otro.
Efectivamente, la verdad es que ahí tenemos un equipo dentro de la casa que bueno, está siempre pendiente de cuáles son las tendencias en el mercado, conocer qué es lo que se está haciendo, identificar potenciales zonas de desarrollo y que pueden tener interés para nosotros. Y siempre buscamos darle esa vuelta además a cada uno de nuestros proyectos para ofrecer algo un poquito diferente a lo que ofrece la competencia.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cómo está el sector de la vivienda? Porque es verdad, cuando lo has visto lo de la estrategia de hace 2 años, que justamente era un momento en el que los bancos pegaron un giro en sus políticas hipotecarias, nos subieron los tipos a tope, la gente buscaba como locos intereses fijos que no les dieran sustos a posteriori,
Y parece que complicó un poco
el
sector.
Y hasta aparecieron nuevos productos como las hipotecas estas mixtas, que eran primero fijas, luego variables, y que veremos cómo se va esto desarrollando. Pero es verdad que no era un momento fácil. Parece que está todo un poco más estable ahora, ¿no?
Bueno, yo creo que es verdad que se ha ido consolidando una tendencia y es que la demanda sigue creciendo y la oferta pues es muy escasa. Lo bien cierto es que a nivel nacional estamos en cifras de producción de vivienda pues que rondan las 100.000 viviendas al año, cuando la creación de nuevos hogares está más que duplica esa cifra, lo cual hace
que los precios se disparen, ¿no?
Los precios se disparen, efectivamente. Además, en la Comunidad Valenciana, pues en los últimos 20 años la inversión en desarrollo de suelo ha sido muy acotada. Y bueno, pues lo bien cierto es que el suelo no se desarrolla en 2 días ni en 5. Y eso pues va a suponer una serie de tensiones durante los próximos años y va a ser un reto el encontrar esas oportunidades donde desarrollar nuevos proyectos. Y nosotros pues ahí estamos haciendo mucho mucho foco, ¿no? Y mucho push para posicionarnos bien y poder identificar esos suelos, ¿no?
¿Todavía quedan en Valencia o en la provincia zonas susceptibles de ser explotadas de forma inmobiliaria, que sean atractivas para inversores o para compradores?
A ver, esto es como todo, esto va por zonas. Es decir, cuando oímos en prensa de que queda suelo por desarrollar, ¿es cierto? Sí. ¿Son suelos que tienen demanda? No. Desafortunadamente, en los años de la burbuja, pues se desarrolló mucho suelo en sitios que probablemente jamás se iban a terminar desarrollando esos proyectos porque no había demanda para construir ahí viviendas.
Ya.
Lo bien es cierto es que la gente demanda vivienda donde quiere vivir. ¿Y dónde quiere vivir principalmente? Pues en lo que es principalmente zona de Valencia, área metropolitana, zona norte de Valencia, que está sufriendo una consolidación industrial muy importante, y ciertos ejes de Valencia, como puede ser el eje de la CV35. Pero realmente, en la ciudad de Valencia, por ejemplo, quedan aproximadamente suelo para desarrollar únicamente 15.000 viviendas.
¿Solo?
Y tenemos un plan general que es del año 89. Por tanto, el desarrollo en los próximos años en la ciudad de Valencia es nulo. Y estamos limitados, además, por el mar, por Albufera, la zona sur, tenemos la huerta protegida. Es decir, tenemos una serie de limitaciones geográficas muy importantes y eso va a significar que, primero, es muy difícil desarrollar suelo, como bien decía Mar, por lo complicado que es, y luego que el poco que hay, pues ley de oferta a la demanda.
¿Y no se hace también a la inversa? Es decir, una zona que en teoría no tenga gran cosa, ¿se la dota de servicios y de oportunidades para que sea atractiva a la gente? Como ha pasado con zonas que antes era la periferia y que yo no lo quería nadie y ahora es lo más de lo más.
Bueno, yo creo que eso se va dando según las circunstancias, ¿no? Puede darse en algún caso. También es verdad que depende un poco el volumen de esas zonas, pues muchas veces seguramente no es un tema que un promotor o un gestor de proyectos a nivel individual pueda dar ese cambio, ¿no? Ahí uh-huh. Yo creo que muchas veces hay que contar con el apoyo de administraciones locales o incluso autonómicas, ¿no? Que estén por la labor de apoyar y de apostar por una zona y darle
claro, ese cambio. No solo es elegirla, construir y ya está.
Claro.
¿No? Hay que dar una cantidad de servicios que van desde escuelas a transporte público, el sector sanitario, efectivamente, que no es fácil, ¿no?
Efectivamente. Por eso creo que es un tema en el que hay que aunar muchos apoyos.
Muchos,
¿no?,
esfuerzos.
Exacto.
Además del tiempo que se necesita para hacer todo eso. Y la gente normalmente cuando quiere vivienda, pues la quieren un plazo entre corto y medio. Es decir, para que te hagas una idea, Carles, una vivienda, un proyecto, desde que se compra el suelo hasta que se entrega la vivienda, aproximadamente son 3 años. Bueno, pues 3 años todavía la gente puede decir, bueno, me compro al principio, me espero, pero claro, un proyecto como los que estaba comentando Mar, son 10 años.
Claro, para que se desarrolle completamente, ¿no?
Es por eso por lo que el sector inmobiliario probablemente es una buena oportunidad de inversión.
Sin lugar a duda, Pablo. Sin lugar a dudas, en estos momentos nosotros entendemos que lo que es la zona de Valencia y área metropolitana, estamos en un momento estupendo para realizar inversiones inmobiliarias con una rentabilidad normal. Es decir, esto no es cuestión de grandísimas rentabilidades, pero para ganar un dinero honradamente y ofreciendo también un buen servicio a la sociedad, porque demanda vivienda. Esto al final es un win-win, donde tenemos que ganar todos. Hay una necesidad real de vivienda que también hay que satisfacerla.
Efectivamente, yo creo que es un muy buen momento. Sigue habiendo oportunidades, es verdad que muchas veces nos pasa, ¿no? Nosotros lo decimos que hay suelos que nos llegan y a lo mejor en el primer análisis los descartamos, vuelven a llegar otra vez, le das una segunda vueltecita. ¿No? Y es verdad que a base de darle vueltas, pues acabas encontrando la fórmula por la que hacer viable un proyecto, ¿no? Siempre son evidentes, ¿no?
Claro. No, yo antes también decía lo del tipo de cliente o de producto, porque claro, no todos son viviendas, ¿no? También puede ser, según la zona, pues a lo mejor una segunda residencia o apartamentos o viviendas que tienen otra clientela, o sea, la clientela de la administración, me refiero, según cuando apuestan, ¿no?, por construir viviendas que, bueno, que se sumen al sector más social, ¿no?
Así es. Nosotros tenemos una trayectoria más centrada en el producto, desarrollar producto para venta, uh-huh. Pero es cierto que, por ejemplo, nos ha pasado recientemente que con inversores con los que ya estamos un tiempo trabajando, pues nos han demandado que tenían interés por desarrollar proyectos para patrimonializar y pensando en tener algo pues que genere unas rentas en el largo plazo y también de alguna forma satisfacer una demanda de alquiler en la ciudad de Valencia. Y bueno, pues a raíz de esas conversaciones estamos iniciando algunos proyectos en ese sentido. Mm. O sea, obviamente hay que ir adaptándonos, ¿no?, a lo que vemos en el mercado y lo que testamos, ¿no?, que hay
claro. Interés. Sí. Además, Carles, perdona, que hay un cambio social muy importante. Es decir, la tipología de vivienda que están buscando esos jóvenes trabajadores que se acaban de incorporar al mercado laboral, por muchas razones socioeconómicas y sociológicas, están buscando una tipología de vivienda muy diferente a la que buscábamos hace 20 años. Es decir, porque no tienen interés muchas veces en comprar vivienda, tienen interés en vivienda más pequeña, que les dote de servicios quizás medio hoteleros, donde puedan tener una limpieza semanal, donde tú le entregues la vivienda totalmente amueblada, con el coste del wifi, que es fundamental hoy en día,
incluido.
Casi más que la luz,
sí.
E incorporado, que les den actividades los fines de semana para poder hacer relaciones sociales entre ellos. Es decir,
fíjate, estoy desfasado, que no sabía que eso existía. Es decir, viviendas que ya directamente te las entregan con todo, ¿no?, tipo de servicios y lista para entrar.
Es decir, son todas las fórmulas que se llaman flex living. Son términos anglosajones que, bueno, los venimos trayendo al final, queramos o no queramos, pero precisamente es eso, flexibilidad a la hora de ofrecer soluciones habitacionales y están muy enfocadas tanto a esa gente joven que se está incorporando y luego también, un dato, Carles, Valencia ha sido elegida la ciudad preferida en todo el mundo por aquella gente que trabaja fuera de su ciudad, los expats, para vivir. Y esa gente también busca estos tipos de vivienda donde les es mucho más fácil socializar y poder penetrar socialmente dentro de la ciudad.
Sí, es verdad que somos una ciudad que tiene muchísimos atractivos. Poco a poco los hemos ido redescubriendo, los propios, los que somos de aquí.
Sin duda.
Y ya no te cuento los que vienen de fuera. Os quiero preguntar por cómo os afecta la situación del sector financiero a vuestros proyectos. Porque claro, si uno hace viviendas maravillosas y preciosas y estupendas, incluso a buen precio, y es difícil que se pueda acceder a ellas por cómo está el mercado financiero, eso es un tapón importante para vosotros, ¿no?
Sí, así es. Afortunadamente yo creo que eso, como comentábamos antes, está empezando a cambiar un poco. Se está flexibilizando un poquito más la concesión de hipotecas. También la tendencia de bajada de tipos de interés, pues yo creo que ha relajado un poco las expectativas de los compradores. Y bueno, yo creo que para los próximos años este escenario va a ser más favorable que otra cosa.
¿Y cómo es la relación con los bancos? Porque también vosotros pedís créditos para construir, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. Hay una parte, o sea, nuestro sector es un sector...
Prefiero que les diréis, sí, dame dinero para hacer esto, pero oye, por favor, luego la otra parte, a los que os lo piden para comprar, por favor, ayudadles, bueno, ¿no?
Las propias entidades financieras, obviamente, tienen interés, por supuesto, ¿no? O sea, cuando conceden un préstamo promotor, siempre tienen interés, por supuesto, en que parte de esos clientes se subroguen en nuestra posición con la compra de la vivienda y tener ese cliente final también es un potencial cliente para las entidades financieras, por supuesto. Claro, claro,
claro. Parece que esta relajación ha hecho que sea algo más amable la situación y la facilidad para poder acceder a la vivienda.
También hay que ser intermediarios, entonces.
Qué duda cabe también, Carles, y Pablo, que esa subida de tipos a nosotros también nos ha implicado un incremento de costes.
Claro.
Y eso al final, desafortunadamente, no nos queda otra que trasladarlo al precio final de la vivienda. Porque esto funciona así, es decir,
claro.
Vas teniendo cada vez más costes y no hemos hablado de un tema muy importante de cuál es el precio actual de la vivienda por todos los incrementos que han habido en los últimos años de diferentes partes que componen el sector promotor, que si quieres hablarlo podemos hablar de ello, pero para que la gente entienda de ese término de que hay burbuja inmobiliaria, creo que Mar y yo estaremos de acuerdo, no existe ninguna burbuja inmobiliaria.
Ninguna. Creo que las condiciones del mercado hoy con respecto a las de la época anterior a la crisis de 2008, vamos, no tienen absolutamente nada que ver. Uh-huh. Los fundamentales del sector hoy en día son absolutamente distintos y estamos con un sector pues sólido, solvente y con actores muy profesionales hoy en día.
También hay una relación directa en cómo os afecta a vosotros y viceversa entre la vivienda usada y la nueva. Si sube una, la otra también se ve directamente afectada, ¿no? Es un poco vuestra competencia y a la vez, bueno, jugáis ahí un equilibrio extraño o curioso, ¿no? A la hora porque competís por la misma clientela, quiero decir.
Yo no tengo claro que sea la misma clientela, si quieres que te sea sincera. La diferencia que hay hoy en día entre la vivienda de obra nueva y la vivienda de segunda mano, ¿sí?, es abismal. Toda la normativa que se ha ido actualizando y que se ha ido poniendo en marcha en los últimos años,
¿sí?,
hace que la calidad de la vivienda de obra nueva hoy es diametralmente opuesta a la de proyectos que se hacían hace 15 años.
Un superior, te refieres, claro.
Infinitamente superior.
Claro,
infinitamente
claro.
Superior.
Normal, claro.
Con lo cual, yo creo que es muy distinto el perfil del cliente que busca vivienda de segunda mano y quien quiere una vivienda obra nueva. Quien de verdad visita cualquiera de una oficina de cualquiera de los promotores que hay, ¿sí?, en la ciudad y entiende de verdad lo que está comprando, me parece complicado que pueda irse a comprar una vivienda de segunda mano.
Pues la única competencia ahí es aquel cliente que quiere una ubicación muy concreta.
Ya, claro, claro.
Que quiere la calle Colón, claro, y la calle Colón hay lo que hay.
No se puede construir nuevo.
Efectivamente.
Claro, como no sean sobreelevados, no se puede hacer nada nuevo, ¿no?
Efectivamente.
Oye, y la una inquietud que tengo yo, la aparición del actor que comentabais antes, del cliente extranjero, ¿cómo ha Es muy grande, ha condicionado mucho también vuestro perfil de proyecto. No sé, contarnos un poco.
Pues ahí una de las cosas, Pablo, que estamos haciendo primero es que la llegada al público internacional es una oportunidad. Nosotros lo vemos como una oportunidad enorme. La ciudad de Valencia ha vivido durante muchos años a espaldas a ese público internacional cuando estaba ahí en otras zonas de la comunidad. La provincia de Alicante, el 47% de los compradores es internacional en estos momentos. Valencia no estamos en esos ratios, estamos muy lejos. Hemos estado de espaldas. Hoy, por suerte, estamos abrazando esa oportunidad y eso nos está generando que un 20-25% de los compradores de obra nueva en Valencia y área metropolitana ya sean internacionales, principalmente centroeuropeos. También es verdad que este público normalmente requiere ciertos atributos en la vivienda, un poco más de calidad. Sí que prefieren pues que se la entregues totalmente con la iluminación o que se la entregues con ciertas cositas, porque al final ellos lo que buscan es tener la vivienda totalmente terminada para el momento de escriturarla.
Eso, o sea, nos ha supuesto un cambio. Que nos eligen para vivir, no es para invertir, ¿no?
No, para vivir. Claro, para vivir o para pasar largas temporadas aquí, incluso para compartir con gente de su país que a lo mejor tienen amigos que se vienen aquí a estudiar, porque Valencia es la primera ciudad de Europa recibiendo Erasmus.
Ya.
Es decir, son oportunidades que están ahí y que eso está atrayendo cada vez más público internacional.
Claro, es que eso habla muy bien de nuestra oferta educativa, que no es mala, y luego la calidad de vida que tenemos aquí en Valencia. Los que hemos vivido fuera de Valencia en alguna temporada, cuando vuelves te das cuenta.
Sí, de lo bien que se vive aquí.
Efectivamente. Hasta ese momento dices, bueno, pues normal, ¿no? Hasta que te vas fuera y dices, ostras, me quiero volver a mi casa, ¿no? Y efectivamente, percibes la calidad que... Es un hándicap para construir, pero la albufera es estupenda, el mar es maravilloso tenerlo tan tan cerquita, y también los servicios que nos hemos ido dotando con el paso del tiempo.
Hay mucho también inversor y extranjero y nacional que ha descubierto un poco Valencia. Claro. Y entonces, bueno, pues tiene interés. Hay otras plazas en España con unos niveles de precios mucho más elevados, ¿no? Y parece que Valencia es una ciudad muy... muy amable y muy atractiva lo es, pero además muy amable para invertir. Yo creo que esto es lo que está condicionando un poco también este aluvio.
Este boom, ¿no?
Sí, al final, Pablo, ten en cuenta que para lo que en Valencia puede ser una vivienda de 300.000 euros, por poner un precio, la misma vivienda, para sacar la misma rentabilidad en Madrid son 600.000. Entonces, claro, un inversor internacional, como tú bien dices, dice, es que lo que en Madrid invierto en una, aquí estoy invirtiendo en dos. Y estoy doblando, por tanto, mi rentabilidad. De ahí la importancia que entendemos y la oportunidad que es invertir en el sector inmobiliario en estos momentos, bien participando en la compra de una vivienda para ponerla en rentabilidad, o bien coinvirtiendo en empresas profesionales como es la nuestra, donde ayudamos a generar muy buenas rentabilidades a nuestros inversores.
Y ya para concluir, que ya nos queda poquito tiempo, ¿cuál es la zona así de expansión más destacada en la que consideráis que habría que poner nuestro ojo?
Ahí. Esa
¿dónde hay que comprar, no, Carles?
Sí, contarnos ese secreto. ¿Dónde deberíamos de lanzarnos?
Ahora Vicente saca la bola mágica, ¿no?
A ver, cuenta. Evidentemente... Es decir, desde nuestro punto de vista hay tres áreas calientes. Uno, lo que es Valencia, ciudad de rondas hacia adentro, por lo que hemos dicho antes, no va a haber suelo en el futuro, por tanto, va a ser como la M30 en Madrid, vivir dentro de esa ronda hacia adentro va a ser carísimo dentro de 10 años. El eje de la CV35, zona de Godella, Rocafort, La Liana, es una zona que está muy bien comunicada, con muchísimos servicios a nivel de colegios, a nivel de centros comerciales. También es una zona muy potente. Y luego, qué duda cabe que la zona norte, con todo lo que es ese motor industrial que se está generando, no solo es Volkswagen en la gigafactoría en Sagunto,
claro.
También Mercadona ha trasladado su sede central en Albalat, Stalder, hay una cantidad de empresas industriales muy potentes que se están ubicando en el norte de la ciudad de Valencia y que van a generar
todas
una
esas
demanda
poblaciones, ¿no? Van a crecer seguro, ¿verdad?
Sí, bueno. Sí, la verdad es que yo creo esas tres zonas. Y luego yo destacaría también no solo estas zonas que dice Vicente, sino yo creo que la zona de Castellón, toda la provincia de Castellón,
¿sí?
Litoral de Castellón, para nosotros es una zona pendiente de descubrir. siempre ha estado, o sea, comparado con Alicante, ¿no? Que ha sido como muy evidente.
Es verdad, sí, sí.
El
sí,
potencial de la costa de Alicante. Castellón ha sido como la hermana fea, ¿no?
De, como si la costa de Castellón forma. Tuviera algún defecto, que no lo tiene.
Nada que envidiar,
es perfecta,
no
claro.
Y es tremendamente atractiva también.
Desde claro. Luego que sí, un sí. Entorno natural de primer nivel. Sí, además, muy bien cuidada, muy bien conservada.
Mucho,
claro.
Muchísimo. Uh-huh. Así
es
que
cierto, además, es a un precio mucho más asequible de lo que hoy puedes encontrar. Por el tema del valor del precio del suelo en cualquier zona de la Costa Blanca.
Claro, porque aquí lo que determina un poco la bueno, en gran parte el precio es la adquisición que tenéis del suelo, ¿no? El precio que pagáis por el suelo, que es lo que es repercutible un poco. Bueno, entiendo que muchos factores, pero sin duda el suelo debe ser un factor.
Sí, a ver, los dos capítulos más relevantes, desde luego, de cualquier cuenta de explotación de un proyecto inmobiliario son el suelo y la construcción, claro, sin duda alguna.
Y la construcción
claves,
¿no? Tenemos un problema, que es en estos momentos la escasez de mano de obra.
Está,
es decir, están subiendo mucho los costes, principalmente no tanto por la subida de los materiales en sí, sino la falta de mano de obra, y es un problema hoy que vamos a ver luego en el futuro qué pasa.
Efectivamente, es que la formación de oficiales en diferentes oficios que se están perdiendo nos va a suponer seguro que en breve un cambio de paradigma en la formación de nuestros jóvenes, que ven que con tres carreras no consiguen trabajo y con tres titulaciones profesionales van de aquí a donde quieran.
Sí.
Bueno, será otro tema que tendremos que tratar en este espacio, en cualquier otro de COPE Valencia. Se acaba ya el tiempo, tengo que dar las gracias a Pablo Macías. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Carlos.
Desde Ribes Salat, y por supuestísimo a Mar Puchades y a Vicente Mestre de Avanza Urbana. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
Gracias.
Gracias, Carles.